tengamos que volver a una primera fase de confinamiento, como está sucediendo en otras ciudades.
Bueno, me pregunta que qué garantías hay que no podamos retroceder en las fases. Garantía no hay ninguna, pero tranquilidad de la ciudad de Villarreal de que las cosas se han hecho de otra forma y que eso nos puede generar que en un momento en que podamos volver a otra fase podamos continuar conviviendo con el virus sin necesidad de paralizarnos, como en otros lugares que estoy viendo, es el trabajo que estamos haciendo. Me refiero, puede haber un momento en el que se eleve el nivel de contagios y que pueda desde las autoridades sanitarias, que son las que mejor saben lo que tenemos que hacer, nos digan que hay que confinarse o que hay que volver a una fase de desescalada, es posible. Ahora bien, si eso se produce, luego las medidas se negocian con sanidad. Y esas medidas que se negocian con sanidad, ellos miran qué medidas puedes aplicar tú para evitar parar actividades. Si nosotros tenemos preparados todos unos protocolos y unos planes y hemos estado trabajando intensamente, es para poder defendernos delante de eso. Y si nos sale un brote, que puede pasar en un equipo de fútbol, en la ciudad deportiva o en algún sitio, si una ciudad o pueblo no tiene ningún plan, protocolo y medidas establecidas de una forma coherente y serias, que pueda convencer a las autoridades sanitarias, a la dirección de epidemiología, que miren, sí, es posible que esté ahí, pero sencillamente aislando este grupito, porque lo tenemos montado así, no hace falta que los demás se queden en casa. Eso que parece una perogrullada, no todo el mundo lo tiene. Nosotros por eso hicimos un esfuerzo de hacer un acuerdo con la Universidad de Valencia, porque tenemos un protocolo trabajado por ingenieros, con un certificado de garantía, que ustedes cuando van a una instalación del Servicio Municipal de Deportes, que por cierto nos añaden muchísimos ayuntamientos de toda España, verán que está certificado de la Universidad de Valencia. Si hay un problema puntual es porque el protocolo no ha funcionado en un punto determinado y no hace falta que cuando tengamos un problema de este tipo lo cerremos todo. La situación, por lo menos para lo que hemos trabajado, es para intentar de que si se produce, se puede producir dificultades, pues cumplamos los objetivos que he dicho en toda mi intervención. Y es que el virus no nos acabe paralizando. Que eso va a generar, evidentemente, toda una serie de distorsiones y de efectos que igual son irreversibles en el futuro.
Quina és la situació de Villarreal en quant al Covid? Està clar que les dades les té Sanitat Pública, les maneja i les publica Sanitat Pública, però en quina situació està Villarreal ara mateix, tenint en compte que Villarreal compta amb un hospital comarcal?
Bueno, este tema del me pregunta el nivel de riesgo en Villarreal, esto va variando cada 3-4 días, cada semana, depende de los datos de positivos que vayan teniendo las autoridades sanitarias. Nosotros hemos pasado durante todas estas semanas por los tres niveles. Pero que estés en un nivel concreto depende de cómo tengas preparada la ciudad y depende de toda una serie de reflexiones alrededor de por qué se produce este nivel, pues te obligan a tomar unas medidas u otras, me refiero. Hay tres niveles, más o menos, ellos hablan en sus informes sanitarios de leve, medio y alta. Riesgo leve, riesgo medio, riesgo alto. Esta semana hemos pasado la semana de medio-alto en dos ocasiones. Y el alto, y a mí saben que no me gusta esconder nada y no tenemos el por qué esconderlo, no tiene el por qué alarmar absolutamente a nadie, pero tiene que ver con una realidad a la hora de calcular estadística y ustedes saben que hemos tenido un problema y lo tenemos, mucho ánimo y a las familias que han perdido seres queridos en la residencia de ancianos Domus, que está en nuestro término municipal y que eso significa que prácticamente el 30% de los residentes en esta residencia son de Villarreal y el resto de otros pueblos de la comarca, pero se nos adjudican a nosotros. Como eso es así, aunque te puedan declarar en un momento determinado el riesgo alto, pues no te ponen ningún tipo de problemática porque saben que las personas que están en la residencia están perfectamente aisladas, controladas, no tienen relación con la ciudad, etcétera, etcétera. Por tanto, no es algo que se haga muy público continuamente porque realmente solo aporta desde el punto de vista de los propios médicos y de sanidad a la hora de hacer análisis. Pero es muy importante, y vuelvo a repetir, tener los protocolos muy claros y demostrarles a las autoridades sanitarias que tienes, o al menos estás intentando tener las cosas controladas con lo que sabemos en estos momentos del virus, que son tres cosas fundamentales. Que son que si tenemos la mascarilla y nos la ponemos, evitamos mucho más contacto, eso es indiscutible, y ahora vamos todos con las mascarillas, y así lo hicimos también, Villarreal fue un referente en repartirlas a domicilio, en esas acciones, en adelantarse cuando no había forma de conseguir mascarillas, porque lo veíamos venir, era importantísimo. En segundo lugar, la distancia de seguridad, evidentemente sabemos, y ahora esa es una realidad, que si estamos a metro y medio, etcétera, etcétera, pues vamos a evitar más el contagio, y luego evidentemente el evitar, cuando no haya mascarilla y no haya más remedio que tener contacto, tener muy localizados los grupos de contacto estrecho, ese concepto. Que un grupo de contacto estrecho sanitariamente es aquel que está en contacto con un positivo más de 15 minutos y sin mascarilla a menos de metro y medio. Ese es el concepto. Pues con todos estos datos encima de la mesa y que en el aire libre se contagia el 20% menos, o sea, 20 veces menos, son datos científicos, que hay que abrir mucho las ventanas, las puertas y ventilar mucho, por esto del aire libre. Bueno, pues todo eso que sabemos lo vamos aplicando a los protocolos que en el ayuntamiento hemos puesto en marcha. Y eso hace que las autoridades sanitarias, cuando analicen nuestra situación y hablen con nosotros, nosotros les remitamos inmediatamente todos estos planes y estos protocolos que tenemos, lo he hecho ya en alguna ocasión, y ellos entonces, las decisiones que toman son decisiones que a lo mejor no tienen que ser tan drásticas. Yo creo que eso se entiende perfectamente. Todo no lo podemos controlar, pero evidentemente no controlar nada sería tanto como que cuando no hay solución a algo, que el problema es puntual, pues se acaba actuando en lo total. Y actuando en lo total, evidentemente todo cerrado y todo parado, el virus no correrá. Eso está clarísimo. Ahora bien, los efectos que puede producir esa parálisis, pues igual matan más que el virus.
Me gustaría saber si puede dar algún detalle más sobre esas alternativas que está diciendo que van a ofrecer a los ciudadanos turnos. ¿Cuándo se pondrían en marcha? Sobre todo teniendo en cuenta que ya la Generalitat ha dicho que a partir del lunes va a prolongar las medidas 21 días más. Entre otras cosas, no puede abrir los ciudadanos turnos.
Sí, vamos a ver. Esto es un tema que es un poco complejo desde el punto de vista jurídico, pero que creemos, por lo que tenemos estudiado, hoy mismo a las 12 tengo una reunión con el asesor jurídico y con el departamento de urbanismo para avanzar, creemos que es posible dar unas licencias provisionales de otro tipo de actividades a los locales que puedan por lo menos tener un poquito de vida y al menos cubrir lo que son los gastos mínimos, ¿no? de mantenimiento, etc. Estamos hablando pues que si realmente tienen espacio en un momento determinado que puedan colocar, pues igual que las terrazas de los bares, que como saben fuimos también la primera ciudad que eliminamos la tasa. Esto supone 200.000 euros de cobro menos para la ciudad, pero estamos contentos y anuncio que vamos a intentar mantener, eso estamos trabajando para el siguiente año, ¿no? Porque evidentemente no parece que las cosas vayan a mejorar y en ese sentido, ¿no? de la posibilidad de reactivación económica, por eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, por el miedo que todavía hay y por la dificultad de poder prestar el servicio con todos los sobrecostes que genera también el tener que prestar el servicio de esta forma. El otro día me decían que ya en algunas consultas de dentistas o de médicos te cobran un tanto por la tasa COVID, ¿no? Por los productos de desinfección, de limpieza, todo eso. Esto ha encarecido, evidentemente, el servicio de alguna prestación de servicios. Por tanto, bueno, esa es la realidad. Yo creo que si todo va bien y la reunión de hoy es efectiva y hemos buscado la fórmula, que creo que sí, quiero esperar que sí, pues perfectamente a partir de la semana que viene podríamos dictar un decreto y empezar a permitirles, como hicimos con mucha agilidad y mucha rapidez, la ampliación de las terrazas y todo lo que hicimos. Eso es lo que estamos intentando estudiar.
En esas conversaciones continuas, ¿no?, con las autoridades sanitarias, no sé si se ha vuelto a poner sobre la mesa el tema del ambulatorio en el núcleo urbano. Ya abordó usted otras posibles, ¿no?, alternativas como la biblioteca, en el caso de que se rechazase la opción de la comisaría. ¿Se está metiendo prisa a la Consellería de Sanidad para acelerar un poco los trámites?
Absolutamente. Vamos a ver, respecto al tema del ambulatorio de la zona centro, Torremosa, y me va muy bien y agradezco la pregunta porque, bueno, no era objeto de la rueda de prensa de hoy, pero saben que ya no tengo ningún problema y además creo que es muy enriquecedor, ¿no?, ese tipo de preguntas a la hora de con transparencia explicar lo que estamos haciendo, para que algunos cuando lo oigan bien tan se relajen con algunas cosas, porque yo entiendo que la oposición, el trabajo que tiene es el de, bueno, entendería que plantearan alguna alternativa, alguna idea, y no solamente la crítica, les agradezco, y eso ha sido así, que es la mesa de renacimiento, también una de las medidas por consenso que hemos generado muchísimas iniciativas, hemos pactado con todos los grupos políticos casi 500.000 euros en medidas, etcétera, eso también se agradece mucho. Pero a veces escucho ocurrencias que intentamos explicar el por qué son y que tienen que, yo agradecería desde la oposición a veces un poquito más de sentido común. Mi opción antes del virus era intentar instalar, y creo que estábamos en condiciones y había mucho avanzado, el centro de salud de Torremosa en la actual comisaría de la Policía Nacional. Después del virus, tengo un temor. Si todo va muy rápido en el mundo que vivimos, el virus nos va a paralizar muchas cosas, nos va a ralentizar muchos proyectos y muchas cosas. Eso es algo que no hace falta estudiar mucho para verlo. Lo hemos visto en las empresas, lo hemos visto en las familias, lo hemos visto en las administraciones. Hay proyectos que teníamos pendientes y que pensábamos que iban a ir más rápido si no lo van a ir. Y por tanto, yo no voy a confiar en los plazos que tenía para la comisaría de la Policía Nacional. Sin embargo, hay un fondo de reconstrucción europeo de 140.000 millones de euros negociados para España por la Comisión Europea, que la semana pasada el presidente Puig, en el debate en el Estado de la Comunidad, anunció que 21.000 millones de euros son lo que más o menos van a venir a la Comunidad Valenciana hasta el 2027. Y que la prioridad, uno de los ejes, iban a ser construcción de centros de salud, especialmente de atención primaria. Si uno ve eso, y además la información ya la tenía, lo que tenemos que hacer es correr. Lo que no podemos hacer es que venga un momento en el que haya dinero de fondos europeos o de fondos regionales y estemos buscando el solar. Por eso quiero deciros que algunas de las críticas que hemos tenido de que no estamos abriendo la biblioteca universitaria, la BUC para los estudiantes de la UGI y tal, pues con todos los respetos, nosotros más o menos el uso que tiene la BUC pues no llega a veces a los 30 estudiantes, 30, una ciudad de 51.000 habitantes como sala de estudios. No hemos querido reactivar la BUC, que está cerrada, porque se está estudiando, como dije el otro día, vamos a trabajar en ello, la posibilidad de pasar la biblioteca central a la BUC y en la actual biblioteca central poder hacer la reforma que haga falta y contiguo al centro de especialidades Torremosa, que también presta un servicio muy interesante a la ciudad, poder construir de nuevo el centro de salud de Torremosa. Por tanto, eso en estos momentos se está trabajando a contrarreloj. En breve tendré una reunión con la directora general de infraestructuras sanitarias en Valencia. Hemos hablado esta semana. Voy a intentar hacer todo lo que pueda. Por lo tanto, espero que este debate también, no sé si cabrá, si no cabrá, si los criterios sanitarios luego no lo ven conveniente, si no, no puedo adelantar nada. Pero yo tengo la obligación de poner plan A, plan B, plan C. Y ya dije en su momento que con el ambulatorio había plan A, B y C, y C también lo hay. Y haremos todo lo posible para que sea así, siempre con el objetivo que esté en el centro. ¿Por qué? Porque nos completa el servicio de distritos y ya sería tener cuatro centros de salud que prácticamente nos cubriría, aunque este es, le llamaríamos centro para mantenerlo donde estaba, pero nos cubriría toda la parte, hasta las piscinas, la piscina cubierta, toda esta zona, que además es una zona muy poblada de Villarreal, donde hay muchas familias, pero quiero que contemple este centro de salud todas las especialidades que pueda contemplar, y en esa es la lucha también, porque, por ejemplo, si hacemos un centro de salud como al principio me querían plantear, que yo no quise, de poner dos médicos para la gente más mayor, etc., pues no permitiremos o no será un incentivo para que haya gente joven que decida vivir en el centro de la ciudad. Y es muy importante también, porque hay que poner pediatría y hay que poner una serie de cosas que yo quiero que también estén y en eso estamos trabajando. Y en eso va a ir el proyecto y tengo que decir que coincido además con el gerente del hospital, con Miquel Rovira, que es el director de este departamento de salud, absolutamente, que tenemos que hacer en este centro de salud un equipo multidisciplinar que también permita, como digo, incentivar en que la zona centro, que la tenemos en todas las ciudades, ¿no? Pero también en Villarreal y nos preocupa, es bastante degradada y especialmente ahora, con la situación del comercio, que es complejo y que tenemos que darle 20 vueltas a esto, pues detrás de un local se alquila o se vende, hay otro. Y esos locales, se prefirió hacer locales para no tener viviendas y a lo mejor en algunas calles habrá que plantearse incentivar en que la gente vuelva a vivir, ¿no? Y para poder vivir en esas calles y en esos proyectos estamos trabajando y antes de la pandemia estábamos trabajando, por eso aprobamos la ordenanza fiscal que permite incluso quitar prácticamente el IBI algunas viviendas en algunas zonas, en algunos barrios, y lo vamos a hacer, pero el virus evidentemente nos ha hecho ahí un paréntesis y todas esas ideas son las que ahora, en 2021, tendremos que ser capaces de reactivar. Pero por descontado que el centro de salud no se renuncia en absoluto, que es el momento de luchar por el centro de salud, que no hay dudas y que lo que hay que buscar ahora es la solución que más rápida esté, porque si en 4 o 5 meses dicen hay dinero, estamos dispuestos a poner el proyecto y hacerlo, nosotros no podemos estar diciendo cuando la comisaría de la Policía Nacional, porque igual resulta que cuando la comisaría, que también vamos a apretar todo lo que podamos y que también estamos en ello, bueno, y ya está. Y si luego la policía, que será así, se trasladará a todo lo que estamos trabajando delante de los juzgados, pues tenemos un edificio más. Allí en la actual Policía Nacional, que para otras cosas podrá ir fantástico para la Administración, que por edificios le aseguro que no estamos sobrados en absoluto para una ciudad como esta. Y eso que tenemos 120 edificios municipales, ¿eh? 120. Pero le digo yo que necesidades con el proyecto de ciudad que tenemos, las tenemos y queremos ponerlas. Necesitamos espacios para otras cosas, que un día hablaremos, cosas nuevas, proyectos nuevos, que mejorarán la calidad de vida de Villarreal y ofrecerán oportunidades, y cosas que tenemos que mejorar para hacer la ciudad más atractiva.
El Departamento de Salud va a decir que el día 5 de octubre se reabriría el centro de especialidad. ¿Se mantéis así esa data para la reapertura?
Sí, pero lo que me consta, sí, yo respeto la reapertura del centro de especialidad y la dificultad que están patiendo las personas que nos estén escoltando en la atención primaria, que hubo un touch en la familia y en touches yogs. Como saben, pues siempre van a ficar en touches yogs, pero es que crec que com a responsable polític també, i especialment si acceptem responsabilitats, en el meu cas, vaig acceptar també la de presidir el Departament de Salut de la Plana, i per tant, algo sé de lo que estic parlant, perquè tenim reunions i parlem, i no faig lo de l'avestruz, no? Amb el cap i dic que s'apanya sanitat en explicar per què està sent tan complicat atendre els centres de salut. Està sent molt complicat i està molt preocupada la Generalitat i vam veure que el president va anunciar una reforma molt potent de l'atenció primària, en aquest sentit parla del centre de salut, però així hi ha 3 motius, i llavors m'entendrà el que m'ha preguntat, del per què s'està produint aquest col·lapse en els centres de salut. El primer perquè són els metges de família els que s'han hagut de dedicar al Covid i ells han de fer el rastrejament, i això du molta feina, moltíssima feina. Assegurar que pareix que no i dur moltíssima feina. Cridar els contactes, no només escrides i ja està, estàs un rato parlant amb ells, és que tal. Això s'estan dedicant un 30% del seu temps. Els metges no van poder agarrar vacances en tot el moment de pandèmia dura, ni infermeres ni infermeros. I per tant tenien tots acumulats un dret que no era renunciable i a més estaven agotats se esperava també la segona oneada que està així i per tant este mes ha sigut molt dur de gent que estava de vacances, moltíssima gent, amb dificultats, ho han dit també, la sanitat. Això és criticable o no és criticable? Pues jo evidentment no vaig a discutir els drets laborals que tenen les persones que els tenen tots els drets del món i per tant és la realitat. I a partir de l'1 d'octubre se reincorpora una barbaritat de gent que estava en aquests moments de vacances. Per això se va dir lo del 5 d'octubre. ¿Vale? Sé i espere que tot això vagi a lo millor. I el tercer element de per què s'atén per telèfon especialment i tal, pues els centres de salut, la cola, les sales d'espera són un problema important per als contagis. I les persones que van al metge, evidentment, són persones que tenen dificultats. I ve la campanya de la gripe. I per tant, en aquest sentit, se van crear els protocols per evitar tot el màxim que la gent vagi presencialment. Jo sé que és una cosa difícil d'entendre. El mateix heu vist que els meus pares en casa no ho entenen, que el metge no es veja físicament. I és molt complex d'explicar, però tenim l'obligació d'explicar-li-ho a la gent. Jo crec que millorarà molt tot això unit a que, a partir del 2 o 3 d'octubre, per el que se m'ha explicat, obriran els centres de salut també de l'esprau. Lo cual suposarà, evidentment, multiplicar el número d'hores. Però per què obriran de l'esperar ara i no han obert antes? Pues perquè no hi havia gent que esperar antes. I l'últim element que també hi ha que explicar i que s'importa, no, n'hi ha metges. Ara, al plenari del dimarts, la regidora de Sanitat, Sílvia Gómez, me va dir que hi havia una moció, no sé de qui era exactament, de quin partit, de Compromís, que és molt curiós, no? Són aquests circos permanents que governen el Botànic, en vosaltres, que la secretària autonòmica és d'ells i que planteja que se fiquen més diners per contratar gent. Quan la seva secretària autonòmica i tot el món està dient que els diners estan, a mi el gerent me diu que té diners de sobra en l'hospital per a poder contratar gent. El problema és que no n'hi ha ningú a la bossa. És que no n'hi ha ningú. És que estan llevant-se professionals metges entre comunitats autònomes i ja n'hi ha conflictes inclús. Els últims metges que han vingut a l'Hospital de la Plana venen del Canyís, de l'hospital. I perquè tenen lligam per el territori han preferit estar així, però això és llevar-li als altres professionals. Saben que en Madrid estan demanant en aquests moments al govern d'Espanya i el senyor Sánchez, el president, se va reunir l'altre dia a la senyora Ayuso i van estar mirant a veure quina possibilitat tenen de dur 300 metges de l'estranger de països no comunitaris. És que no n'hi ha professionals metges. No és un problema de diners. El govern valencià fica diners per a fer això. ¿Vale? Aleshores, totes aquestes coses les hem d'explicar, perquè si no, alguns, és mentira, alguns que són responsables de la sanitat en la comunitat valenciana, Compromís, faran una moció i el dimarts parlarem allí com si el govern valencià no estiguera ficant els diners per contratar gent, si no és el problema. I aquestes coses, aquestes mentires, no se poden dir. Perquè ells són els que a més ho saben. ¿Vale? Aleshores, jo he dit alguns exemples per a que entenguin que la idea és que sí, per tot això que he explicat se podrà obrir el dia 5 les especialitats i espere, per lo que sé, potser se pot retrasar per algo, però en principi m'han dit que sí, perquè estem pendents del tema, que hi ha molta gent que m'ho està plantejant. Una qüestió més?
Sí, jo com a curiositat li volia preguntar, recentment visitó Castellón el ministre de Transportes. No sé si Villarreal, bueno, trató de solicitar una reunión con el ministro, lo digo por los proyectos que tiene pendiente el ministerio con la ciudad de Villarreal, como la conexión de la ronda o la supresión de la pasarela de la estación.
Bueno, respecto a una posible reunión con el ministro Ábalos, es una de las cuestiones que se está trabajando. Tampoco hace falta que venga el ministro Ábalos a Castellón para pedir la reunión y gestionarla. Es una cosa que teníamos prevista. Nosotros no hemos querido tampoco en esta situación molestar al gobierno de España, que tenía pues, otra realidad, ¿no? Y otros problemas muy gordos encima de la mesa en todo este proceso. Ahora que ya incluso los ministros, incluido, van saliendo al territorio y van hablando de temas, hemos sido leales y hemos planteado, digamos, esta lealtad de que pues, con la tormenta que tenían encima no íbamos a marearles con cosas que llevamos años y que evidentemente son muy importantes, pero hay que ser sensato y serio. Y ahora evidentemente sí que me consta que el concejal de urbanismo, de territorio, Emilio Oriol, está haciendo gestiones para poder tener una reunión con el ministro directamente para hablar de todos estos temas que están pendientes y no estoy seguro de que vamos a obtener una buena respuesta, porque lo de la pasarela es indigno y lo de la conexión con la ronda suroeste, que es fundamental, pues yo también creo que vamos a tener una solución. Esto requiere un estudio, pero segundo, y lo estamos se está haciendo, me consta que desde Fomento, desde Madrid, se está haciendo el estudio de qué ha supuesto la liberalización de la AP7, es una cosa importante, porque cuando nosotros nos ponían problemas para la ronda suroeste conectarla con la Nacional 340, era porque decían la cantidad de tráfico que llevaba a diario. Ha bajado el tráfico de forma importante, eso ya es un hecho, porque la gente coge la autopista porque es gratuita. Bueno, pues ese elemento hay que incorporarlo ahora a esos estudios y ver todo lo que ha bajado para que se nos permita lo que nosotros queremos, que no es hacer un escalestri enorme, muy complejo para pasar de un lado al otro, sino que queremos una gran rotonda, con toda la seguridad y con todas las medidas, que nos pueda facilitar esa conexión ahí, pero que yo no tengo dudas que con esa medida de la AP7 y con algunas situaciones más de reajuste de tráfico, CV20, etcétera, eso va a mejorar bastante y creo que finalmente tendremos la autoridad.